porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Buenos días, ¿no? Buenas tardes, los dejamos con la intriga, pero bienvenidos a una nueva temporada de Media Hora Suficiente. Señores, Isa, ¿cómo estás?
Papito, feliz, contento, con una nueva versión, pero aquí estamos para complacer y dar nuestras mejores recomendaciones. ¿Cómo estás?
Bien, contento de estar aquí otra semana más y agradecido de los comentarios de quienes nos siguen, quienes nos escuchan, que nos han pedido que demos un poquito más de recomendaciones. Esta temporada gustó. Ajá. Pero querían más, querían decir, oye, pero nada más me diste una película, Jonathan, o Isa, ¿qué pasó? Nos diste nada más cantando. Vamos a retomar malos, buenos, viejos hábitos y arrancamos esta temporada con todo. Recuerden que esta temporada llega a ustedes gracias a Organización Mancuara, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos.
@ Suboyos Workshop, donde tus diseños cobran vida.
@ Ibequionache, su asesor jurídico.
Y Cines Unidos, mucho más que películas.
Un patrocinio de lujo, ¿no?
Sí, una cosa honradísima, de verdad que sí. Estoy feliz de que vamos a darle proyección a donde se ven las mejores películas y donde se ve de la mejor forma que te disfrutas tu cine. Bueno, pero ¿qué traes hoy? ¿Qué me traes? A ver.
Bueno, mira, hoy te traigo una noticia que está muy reciente y que, bueno, nos alegra un poco a pesar de que viene por un suceso que nos entristeció hace poco tiempo, que es el nuevo baterista de Foo Fighters. Ya está anunciado. Recordemos que Taylor Hawkins murió recientemente y habían rumores, incluso se había hablado del hijo de Taylor Hawkins para ser parte de la banda Foo Fighters, pero no. Josh Freese canceló sus compromisos con Offspring y Danny Elfman y empezaron los rumores y ya fue confirmado que es el nuevo baterista de Foo Fighters. Ha trabajado con bandas como Nine Inch Nails, Guns N' Roses, con Sting, con Devo. También ha grabado con Katy Perry, con Kelly Clarkson. A él se le acreditan más de 500 grabaciones, dice, en distintos géneros. Rock, wow, country, que bueno, cualquiera diría, bueno, pero este tipo que no toca. Pero resulta que no es casual, dice. El padre era compositor para la compañía Walt Disney y su madre era pianista clásica. O sea, la música creo que en su casa era tema.
Claro, pero de Walt Disney, o sea, tipo Cenicienta.
Sí, sí, compositor, sí. O probablemente para los cortos animados que hacían. Realmente no investigué mucho, pero ¿dónde trabajas tú, no? En aquí vendiendo comida rápida y tú, no, Walt Disney, son compositor, nada más.
Músico, o sea, la música de las grandes películas de Disney, o sea, las hace tu padre, imagínate el lujo que se daba.
No, y Freese también era gran amigo de Taylor Hawkins y de Dave Grohl, y bueno, obviamente está en familia. Dave Grohl se rodea de gente con la que se siente a gusto. El día de ayer se inició la gira que van a tener durante todo este año en Estados Unidos. Van a tocar dos veces en Brasil, incluso van a tocar en la Fórmula 1 en Abu Dhabi. Y ya ayer empezaron con Josh Freese como baterista oficial de Foo Fighters. Ojalá tenga larga vida Josh Freese, que lo escuchemos 40 años y no pasemos por esta pérdida que tuvimos con Taylor Hawkins.
Ah, oh, bueno, está bien, está un nuevo integrante, debe ser un quinceañero.
Sí, un pavito, sí, un pavito.
Bueno, mira, aquí en Media Hora, con el honor y privilegio, en las primeras temporadas que sonara un gran joven con un gran talento y una voz extraordinaria que es Jean Benet, ¿lo recuerdas? Que creo que...
Claro.
Ok, que tuvo una canción no sé si genial.
De nosotros, pero nosotros lo recordamos con mucho cariño.
Sí, la verdad que sí, porque él estaba naciendo y tuvimos el privilegio de que sonara con Serendipia, que es su canción con una palabra extrañísima. En esta oportunidad se une a otro también que sonó aquí media hora, que es Jonathan Molly. Y de verdad que es una fusión súper interesante. También hay un artista bueno que se llama Trainer, donde Jonathan Molly le abre la posibilidad a incorporar a estos jóvenes que no son salseros. Es importante destacar que Jonathan Molly específicamente dijo que él iba a tocar la música salsa y él la define como una salsa up-tempo, que es un estilo que tiende a sonar un poco más pop. Entonces, bueno, abrió como una encuesta pública donde quiso incorporar este talento juvenil nuevo, urbano, a incorporar el mundo de la salsa. Estamos conscientes, y soy consciente de ello incluso porque soy partidaria de que escucho mucha música urbana, que se está perdiendo la salsa, se está perdiendo el merengue. Entonces, Jonathan, de verdad que con esta innovación y con esta manera de incorporar a estos artistas jóvenes, logró incorporar a Jean Benet y a Trainee en una canción que se llama Hablándole el Silencio, escrita por Jonathan Molly. Y de verdad que suena bastante bien. Este es un disco nuevo que va a sacar Jonathan, que se llama Metamorfosis, que ya lo va a lanzar próximamente. Y la canción está muy bien hecha, con unos estilos específicos donde realmente tú dices que la juventud se tiene que, o vamos a decir que se expresó de una manera muy jovial para invitar a estos nuevos talentos a tocar salsa e incluso a la juventud a escuchar la salsa de Jonathan Molly. Y hoy nos acompaña su canción de Hablándole el Silencio de Jean Benet, Jonathan Molly, escrita por él y Trainee. Estoy muy contenta de permitirles ese espacio a esta nueva fusión, esta energía cómplice de estas juveniles y de Jonathan Molly con su salsa.
Hola, ¿cómo están? Les saludo a Jonathan Molly y quiero mandarle un saludo a Isa y mi tocayo Jonathan del programa Media Hora es Suficiente.
Bueno, y nos encanta tener gente de la casa sonando con nosotros. Al final del episodio van a poder disfrutar de este tema, temazo. Sumo, no lo he escuchado, pero ya presumo que es un temazo. No nos han entregado cosas malas estos par de años que ellos han arrancado con su música y con su expresión.
Tu tocayo, indudablemente, no para de hacer música y crecer día a día. Y qué mejor que incorporar a estos talentos juveniles que de verdad que están dando la talla. De verdad que me encanta que suene aquí en media hora esta canción, Hablándole el Silencio. ¿Tú le hablas bueno, en silencio?
No, me acordé de la de Simon y Garfunkel. ¿Recuerdas?
No.
The Song of Silence, el sonido del silencio.
Ah, no, pero él le habla al silencio. Es una canción de ternura. Esto va triste, pero la convierte en una salsa. ¿Cómo tú con un ritmo, un despecho, lo conviertes en salsa? Pues sí, se puede.
No, y por lo menos el título, bueno, la pegó bastante bien. O sea, me pareció bastante evocador.
Provocador, de bailar salsa y hablarle al silencio.
Hey, familia, por aquí ya vené. Le mando un saludo a Isa y a Jonathan del programa Media Hora es Suficiente. Dígalo, Mike.
Pero bueno, seguimos con nuestro programa. Final del episodio van a escuchar este temazo, ¿no? Y bueno, después de escuchar todas las recomendaciones que tenemos, disfrutan un buen tema musical. Además, no en primicia, pero les aseguro que uno de los pocos primeros lugares donde lo van a escuchar es aquí.
Así es.
Isa, John Wick. Tenemos que hablar por cuarta vez, por cuarta oportunidad de John Wick.
Ya me parecía raro que no lo hayas mencionado.
Porque pude ir a Cines Unidos a ver John Wick. Capítulo 4. Esto es rápido, dice. Un peliculón, no es mi favorita de las John Wick, pero está entre mis cuatro favoritas de John Wick.
No sales del esquema.
Sí, recuerden cómo terminó la última John Wick, donde bueno, ya el gerente del hotel perseguido. Y resulta que John Wick otra vez debe tratar de, bueno, vengarse de todos los que quieren fregarle la vida. Resulta que en esta nueva trama está como que la cúspide de la organización definitivamente quiere al gerente y a John Wick muertos. Y hacen todo lo posible para lograrlo, buscan acuerdos, hay nuevos personajes, hay un personaje que no se pueden perder, no lo pierdan de vista porque él no lo va a perder de vista ustedes. Y genial. ¿Qué podemos decir? Hay que ver John Wick 4.
Ok.
Y la pregunta que me queda, porque a pesar de que la terminé de ver, vendrá una quinta. Yo no lo veo probable, pero nunca sabemos.
Ok, pero siento que la viste como un compromiso de que eres fiel y leal a la película, pero no terminó de complacer o gustar al 100%.
No, me gustó 102%.
Ok.
Lo que me gusta de John Wick es cada vez, no es solo matar más de 200 personas por By the way, está muy bien, me parece genial, no lo critico.
Ajá.
Es estos nuevos personajes que dan un nuevo combate y una nueva forma de expresar la acción más allá de, bueno, sí, las coreografías son geniales, hay más golpe que disparos en muchas ocasiones. Sí, eso ya nos tiene acostumbrado John Wick, pero le metieron unos elementos como estos personajes nuevos, estos antagonistas de John Wick, estos aliados de John Wick inclusive, que la nutren mejor.
Ok.
Que, no que las anteriores, no puede entregar lo mismo. Es algo así como Rápido y Furioso. Y bueno, oye, ¿qué hacemos? Vamos al espacio, brother, y vamos a chocar un tanque contra un carro. Vamos a superarnos.
John Wick, tiene extraordinaria, pero entonces nuevos personajes, pero entonces la pelea O sea, en fin, vayan a ver John Wick en definitiva.
Hay cosas que, bueno, nos duelen un poco a los fanáticos, porque, bueno, hay nuevos personajes, hay despedida de otros personajes, como todo, pero
okay.
es una película genial que parece mentira. Sabemos que vamos a ver, pero que nos sorprenda lo bueno que lo vuelve a hacer. Es genial.
Ok, o sea, de pensando que puede ser predecible, pasa a ser impredecible, que eso es importante siempre. Ese factor sorpresa siempre gusta en las películas. Bueno, yo te cambio diametralmente el tema y te voy a recomendar, esto es una película recién cargada a la plataforma de Netflix, se llama Synchronic. Ok, ¿qué me llamó la atención? Primero el nombre, porque es un nombre bastante atractivo, y bueno, tiene un significado, vamos a decir, como antagonista, o sea, una cosa así como que tú, bueno, ¿qué sorpresa me puede traer? ¿De qué va? Son dos paramédicos que ven sus vidas cómo cambian de la noche a la mañana, porque comienzan a descubrir una cantidad de muertes terribles que es causada por una droga sintética, una droga de diseño, que está causando... problemas sobre todo en los jóvenes, o sea, y está cambiando todo el movimiento incluso de la ciudad.
Okay.
Extraordinaria película con unos con un tema súper absorbente. Me parece que es una manera de los giros de los tiempos, también tiene mucha influencia. Uno de los paramédicos que es el protagonista se involucra con esta droga de diseño por una razón absolutamente que yo lo considero y en paralelo con él válida. Simplemente tratando de descubrir, o de una forma muy noble, descubrir qué está pasando para llegar en sí a la causa de qué es lo que, cómo solucionar el problema de las muertes que se está causando entre los jóvenes. Y hay una joven en particular que él quiere precisamente ayudar. Es absorbente, está muy bien hecha, hay unos giros y unos cambios en los tiempos que realmente te mantienen muy a la expectativa. Es muy inteligente y muy disfrutable el tema que tratan, porque además que hay muchos temas científicos, hay muchos temas emocionales, hay una extraña situación en la que debes, en la medida de que avanza la película, tienes que ir un poco, vamos a decir, como hilando la situación. Es fascinante, de verdad que es un drama único, tenía mucho tiempo que no veía un drama en ciencia ficción donde te involucres emociones, aspectos sobrenaturales, giros en los tiempos, y de verdad es muy emotiva, está muy bien hecha, una película bastante... fuera de lo convencional en cuanto al tema de ciencia ficción, pero muy bien hecha, y me parece que hay unos momentos en los que de verdad que te hace un clic importante, sobre todo en apreciar los tiempos y los momentos de cada una de tu vida. Extraordinaria la película, Synchronic en Netflix, está muy bien.
Bueno, y creo que en esa película creo que trabaja Grey, ¿no? El de 50 sombras de Grey.
¿Sí?
Sí, Jamie Dornan y Anthony Mackie, el morenito.
El morenito sí, pero sabes que yo con los nombres, ¿por qué haces esto? Yo no sé los nombres de las personas, yo simplemente los ubico en la película. Tú siempre tienes que venir con tu látigo de inteligencia a darme los nombres.
¿Tú sabes que lo que pasa es que este actor con 50 sombras como que lo encasillaron mucho, y él es un muy buen actor. Él tiene una película, tiene una serie con Scully, la de los X-Files, y esta película es bastante interesante. Y realmente la gente nunca lo recuerda por otras películas, siempre lo recuerdan por 50 sombras de Grey.
Bueno, fíjate, yo realmente no sé el nombre, sé que es el nombre, y de verdad que en esos aspectos no me preocupo, por eso siempre lo ubico en otra película. Él siempre es de acción, él de verdad que
sí.
Cambió totalmente, y pensé de hecho que iba a tener un poco de acción, pero en lo absoluto, o sea, es completamente emocional y dramática su actuación. Está genial, con unos toques únicos la película, de verdad que está muy bien.
Ahora nos toca la serie de esta semana, señores, una serie súper interesante, está disponible en HBO Max. Todavía no han dado los últimos capítulos, lo deberían dar esta semana. Y no hablo de otra, sino Love and Death. Love and Death, una genial serie que trata sobre el caso real de Candy Montgomery. ¿Se llama ella?
Correcto, Candy Montgomery.
Es una mujer que en los años 70, bueno, cometió un delito que no quiero ahondar mucho en eso porque lo van a ver en la serie, pero es un caso de la vida real. Trabaja Elizabeth Olsen, que muchos la recuerdan por Wanda. Ella interpreta a esta mujer. Toda la historia se cuenta de forma lineal, desde mucho antes del homicidio y después...
¿Homicidio? Acabas de decir un spoiler de la serie, que hay un homicidio.
Bueno, ocurre en los tres primeros minutos, ves un poco de sangre, ¿te acuerdas? No es tan spoiler. Además, es un caso de la vida real.
Ah,
yo creo que muchos.
Sálvate.
No, muchos les pasa como yo, que bueno, o sea, ven el primer episodio sabiendo que es un caso de la vida real y buscamos la historia a ver qué tal.
Bueno, a ver.
Me pareció simpática. Me pareció una dirección bastante chévere. El casting no me mató mucho. Y después te voy a decir por qué. Ajá, ¿qué te pareció a ti Love and Death? Por lo menos lo que va hasta ahora.
A ver, ¿cuál es mi percepción? En lo absoluto me pareció una serie simpática. Todo lo contrario. Me pareció una serie perturbadora a partir del 4 episodio. O sea, en los primeros 3 episodios, te lo juro, que me parecieron súper lentos. Me pareció una novela de una novela pueblerina de los años 70. Eso sí, la ambientación está extraordinaria. El vestuario es espectacular. Me encanta la fotografía, las luces, de verdad que están muy bien hechas. Se lanzaron una producción, pero bárbara, en cuanto a que todo está transformado en los años 70, 80, entiendes, hoteles, carros, todo absolutamente. A ti se te olvida que estamos en el 2023 y tú juras que siguen estando en esa época.
Es digno de HBO.
Absolutamente.
Siempre.
No. Siempre, o sea, te lo juro que en ningún momento se te pasa por la cabeza que la serie está hecha ahorita con ambientaciones de hace 70 y 80. Ahora bien, no es nada simpática porque hay un desenlace de la historia que me parece que es horrenda, porque es una transformación del personaje de, en este caso, Candy, que realmente te pones a ver, tiene un cierto parecido a la serie de Marvel WandaVision. Y entonces, claro, esa transformación, tú dices, ya, espérate, ¿qué momento esta mujer transformó su odio y lo convirtió en una persona tan agradable, tan simpática, tan cristiana, ¿okay? tan pueblerina, tan familiar en esto? Entonces, es realmente la historia de ella. Y me parece que se busca profundizar esas pequeñas cosas que suceden en estos escenarios, bien sea cristianos, o bien sea de pueblos, o bien sea de relaciones de matrimonio, donde realmente hay una persona con ciertos trastornos que no los manejó. No me pareció una serie, ¡ay, qué linda! No, en lo absoluto. Es totalmente...
No lo es.
Es dark. Es completamente sangre, o es perturbadora incluso y horrenda en algunos episodios.
No hay tanta sangre, y a eso quería referirme. ¿Qué es lo que pasó? Vi esta serie, por lo menos he visto los 6 episodios que han puesto al aire, y vi una serie que se llama Candy, que es de Hulu, que es la misma historia, es del año pasado la serie, pero bueno, me quedé como interesado en la historia en sí. Uh-huh. Para serte honesto, me gusta más cómo hicieron Candy de Hulu, que también la pueden ver a través de Star Plus, porque primero el manejo de los tiempos no es lineal. Ellos te echan un cuento como que esto pasó en este momento, nos vamos un poquito para otra vez al presente de la historia, obviamente, después echan otro poco para atrás, no entran tanto en los temas personales, lo que tú dijiste, a veces medio la novelita, ¿no? Bueno, ¿y a dónde me lleva esto? No. Eso se lo sacaron de encima en Candy. Y el elenco, si bien Elizabeth Olsen es excelente, en Candy hay un elenco mucho más amplio, actores mucho más reconocidos como actuación. Cambian algunos personajes. Aquí lo que te invita es, bueno, ¿cuál es la historia que más se parece a la realidad? Porque si bien los hechos son los mismos, el esposo de Candy en la serie Candy no es nada que ver con el esposo de Candy en la serie Love and Death.
Ok, sí, que es aburrido, es muy aburrido.
Sí, Love and Death me parece que justifican a Candy por hacer lo que hizo. En la otra no, en la otra la retratan más como que no, amiga, o sea, tú no tenías por qué hacer esto, o sea, no hay tanta justificación.
Okay. Y te voy a decir una cosa, a Candy haberse le ocurrido hacer eso con un personaje como el de la... este Love and Death, de verdad que es bien atrevida y bien osada. Porque yo no hubiese hecho eso absolutamente con este personaje. O sea, en lo absoluto no hubiese atrevido, porque de verdad que no valía en nada la pena. Y en definitiva, de verdad que las series, cuando las suben capítulos por semana, uno queda traumado. O sea, uno tiene que esperar y uno queda absolutamente absorto de saber qué pasa. Entonces quedas que es una angustia en la que uno hay que canalizarla.
Claro, ahora, como están escuchando este episodio, si no se aguantan, vean Candy en Hulu o en Star Plus, que ya están todos los episodios cargados porque la serie es del año pasado. En verdad me gustó más. Sé que estamos hablando de Love and Death, es buena, yo la recomiendo, me parece una serie interesante de ver porque tú mencionaste varios elementos. O sea, esto es un homicidio que ocurre en una comunidad que no deberían pasar estas cosas. Eso no quiere decir nada malo de la comunidad, es que loquitos hay en todos lados.
Eso es así.
Lo que tenemos que aprender es que ninguna comunidad, por muy sana o muy con muchos valores que quiera fomentarse, es exenta a eso.
Exacto.
Y la otra opción es ver la otra Candy con Jessica Biel. A mí me gustó más la actuación de Jessica Biel. Me parece que hay elementos que trataron de, diferente a Love and Death, tratar de decir, esta mujer no está bien, esta mujer no hizo nada bien y no hay nada que lo justifique.
Ya, claro. Y en esta serie de Candy valió la pena, el hombre valía la pena.
Es un buen actor, no es...
Sí, está guapo, sí. Está guapo.
No es tan guapo, pero tiene mejor cuerpo que el de Love and Death. No, pero en verdad las dos son muy buenas opciones. La historia es interesante, la historia nos llama a reflexión para muchas cosas. Además, ocurrió a los amantes de estos crímenes o criminales. Yo sé que les va a gustar y bueno, no les quiero decir más, pero si no ven nada en internet de lo que es la historia de Candy Montgomery...
Claro.
Es mejor.
Después interesada, por supuesto. Claro. Es un drama judicial muy interesante, la verdad. A mí me interesó mucho el tema del drama judicial. Eso lo hace muy interesante, sobre todo que yo no sabía que esa historia había sucedido y qué bárbara, qué manera, ¿no?
Definitivamente era Love and Death.
Sí, sin duda. ¿Sabes qué? Quería comentarte un dato curioso que traigo a colación en vista de la película que recomendamos que está en Netflix, ¿ok? De sincrónico, el tema de la droga, dice. ¿Tú sabes lo que es la glándula pineal?
Oye, he escuchado, pero no. Mis conceptos de medicina son los de ER.
Básicos.
No, los de ER y Grey's Anatomy, lo que aprendí ahí, Dr. House, lo que aprendí ahí.
Oye, que, por Dios, qué profesor tan malo. Bueno, te cuento lo que es la glándula pineal y te voy a decir el por qué te quiero dar este dato curioso. La glándula pineal es una pequeña glándula, ¿ok?, que se halla en el cerebro y que produce la melatonina, que esta es la hormona que te ayuda a regular el sueño y la vigilia. Ella se activa, ¿ok?, se activa cuando una persona comienza a experimentar cambios en el tiempo. Es la llamada, el tercer ojo del ser humano. ¿Por qué? Porque se activa cuando, en este caso, te pega el sol. Fíjate, tenemos dos ojos. A tú tener el sol, evidentemente, no duermes, entonces tú no concilias el sueño. Y por eso es que siempre recomiendan apagarle la luz a los niños para que la glándula pineal se active.
Okay.
Entonces, este tercer ojo es el que te ayuda. Hay personas que la logran conectarse y se sienten un poco más intuitivos con el mundo natural que los rodea e incluso afirman tener una sensación de conciencia e ir y un poco más allá del mundo físico. Y esta glándula pineal es la que activa la droga de diseño de la película Synchronic.
Ok,
es súper interesante porque hay una mezcla entre los adolescentes, que obviamente esa glándula es joven, se activa poco porque los jóvenes duermen más que los adultos, el adulto no duerme tanto porque esa glándula pineal está perdiendo, vamos a decir, un poco su percepción, porque no se activa de forma más rápida. Es súper interesante y de verdad que el tema de la glándula pineal como el tercer ojo, de deber ser un poco más intuitivo y ver el mundo físico más allá de tu conciencia, es súper interesante.
Está interesante. Para los que vean la película, de repente empiezan, bueno, el tercer ojo es un tema más místico, he escuchado yo, pero si le dan una explicación como tal en la película o hay otras fuentes que dan esa explicación, bueno, no hay que descartar.
La grande, yo no sé si tengo tercer ojo, pero yo duermo de verdad divinamente con luz o sin luz. Con luz o sin luz.
A mí me gusta.
La glándula está activa, ¿no?
No, a mí me gusta dormir a oscuras con Isa. Pero los dejamos esta semana con estas grandes recomendaciones. Recuerden que este episodio llegó a ustedes gracias a Organización Mancuadra, Servicios Jurídicos y Académicos al alcance de todo.
@BoyosWorkshop, donde tus diseños cobran vida.
@Ibe_Kionache, su asesor jurídico.
Y Cines Unidos, mucho más que películas, Zapito. Un placer nuevamente haber estado contigo, me encanta. Como siempre lo disfruto. Y bueno, recuerden visitar nuestra playlist como Media Hora Suficiente, donde van a escuchar también Hablando en el Silencio con Jonathan Molly, Jean Benet y Trainer. Súbele volumen y lo van a disfrutar.
Y no se queden hablando en el silencio, señores. Salgan y vean estas recomendaciones, escuchen la canción, vean posteriormente el video para que vean a estos grandes artistas. Y bueno, Isa, hasta la semana que viene.
Y usen su tercer ojo, usa el tercer ojo, úsalo. Chao, papito. Upa. Bye bye.
That's it.
Chao.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Ella no está, ella se fue y me quedé igual que un ángel sin alas.
me enamoré para nada. Quiero conversar por la pared solo para ver si alguien entiende esta vaina. Siento un vacío en el alma. Y ahora que no estás, es cuando me doy cuenta que me he quedado solo en el desierto, hablándole al silencio. Soy un ciego que no quiso ver, soy un loco y no quiero creer que más fácil cambiarse la piel. Mi corazón se está quemando.
Conmigo pa' la casa y todo el futuro conmigo no traza. Háblame claro que yo no pierdo mi tiempo. Si esto no funciona igual yo me fui contento. Oh, oh, así tú no estés sola, sigo mi camino. Pero vete pa'l carajo que otra llegue y sigo. Mi destino regale Valentino. Por la puerta que saliste fue otra que se vino. No más linda que tú pero no me veo contigo. Que tú seas mala no es culpa de Cupido. Sola hasta la vejez, conté hasta 10 y respiré, pa' no decirte que te vaya bien. No sé qué tú te crees, vas a estar sola hasta la vejez, conté hasta 10 y respiré. Por eso